Buscar Ar Gran. Buenos días.
Buenos
hola,
días.
Hola. Buenos días.
A ver, empezamos por la ayuda a Ucrania, Araquis, por ejemplo.
No se discute el fondo, pero ese apoyo militar que Zelensky agradecía ayer a España, pero sí las formas. Sánchez, dice ABC, ocultó al Ejército y al Congreso que los 1.000 millones que aprobó el Consejo de Ministros hace mes y medio, en concepto genérico de reservas para defensa, era dinero destinado a Ucrania. Como explican en Voz Populi, Sánchez, con la figura del memorándum que no tratado, esquiva otra previsible derrota en el Parlamento. Tendrá que explicar la ayuda militar en el Congreso, pero no habrá votación. Y también esquiva Hacienda, un acuerdo de defensa que se cargará a cuenta del fondo de contingencia previsto en unos presupuestos, por cierto, prorrogados. Se preguntan en el editorial de ABC si esto se hace con algo tan delicado como el gasto militar. Resulta inquietante pensar cuántas excepciones irregulares se estarán cometiendo con las cuentas públicas. Ni siquiera sus socios, dice ABC, están dispuestos a convalidar las artimañas de Sánchez. El Mundo destaca de ayer esas contundentes palabras del rey, que reclamó la retirada completa e incondicional de Rusia. Carmelo Encinas escribe en 20 minutos que esa ayuda española como la europea llegan para contener a Putin con un ejército ucraniano exhausto en una contienda que ya nadie puede ganar. Ni Moscú derrotará al país que invadió, ni Kiev podrá recuperar Crimea. Solo cabe resistir para negociar. El Mundo apunta que el gobierno subsana en parte lo que hasta ahora ha hecho, racanear la ayuda a Ucrania, y subraya el dato de que España es el único país de la Unión Europea que ha doblado la compra de gas ruso. Pero sí ve positivo que el Ejecutivo quiera situar a las empresas españolas para lo que viene. Ya se calcula que reconstruir Ucrania después de la guerra supondrá unos 448.000 millones de euros en los próximos 10 años.
Bueno, vamos a ver. Gorge Bustos. Intrahistoria de esta ayuda que, bueno, porque dice que se la va a dar, pero vamos a ver, ¿no?
Bueno, ayuda está bien dada. El problema es, como siempre, las formas. A Sánchez le gusta repetir que la política exterior es cosa del presidente del gobierno. Lo dice para disimular o para disfrazar las evidentes divisiones en el seno de la coalición respecto de política exterior. Pero claro, si una ayuda de 1.000 millones de euros para material de guerra no pasa por el Congreso de los Diputados, entonces ¿qué pasa por el Congreso de los Diputados? Porque el giro en política exterior respecto de la soberanía marroquí del Sáhara no la consultó con nadie, los incendios con Milei tampoco, el reconocimiento de Palestina tampoco. Es decir, él hace política exterior individualmente, buscando una rentabilidad electoral y escamoteando, como siempre, al Congreso de los Diputados la pertinente discusión democrática, pero sobre todo para que no se vea que quien le apoya de verdad en esto no son sus socios, es el Partido Popular el que apoya la posición española respecto a la ayuda a Zelensky, y tampoco está para presumir. No estamos ni en el top 10 de los países europeos que ayudan militarmente a Ucrania. Lo que ha hecho es hacerse la foto y prometer se le da bien. Otra cosa es cumplir. Pero bueno, ya sabemos que la estrategia de Sánchez, todo se subordina al interés político, personal y electoral a cortísimo plazo. Luego ya, si te pones a hacer el seguimiento de efectivamente cuánto y cómo y en qué tiempo llegan las ayudas, pues aparecen los problemas.
María del Carmen.
Sí, yo creo que todos estamos a favor de ayudar a Ucrania. Me parece que eso es un consenso generalizado y, por lo tanto, en ese aspecto, sobre el hecho concreto de que se ayuda a Ucrania, nada que objetar. Evidentemente, como muy bien dice Jorge, a lo que hay que objetar es en las formas, porque todo lo que ha descrito Jorge se define con una palabra, que es despotismo. Es decir, cuando un gobernante actúa por sí, ante sí y sin dar cuentas a nadie. Es cierto que sus socios se lo permiten, ¿no? Pero eso no deja de ser una anormalidad democrática. Sobre todo cuando tienes una causa tan justa como es la ayuda a Ucrania y tienes unos socios que te obligan a aprobarla de tapadillo para que no se note, porque tengo unos socios tan impresentables que están en contra de la ayuda a Ucrania. Claro, que este es lo que sucede. Y llueve sobre mojado, ¿no? O sea, todo lo de la política exterior de este gobierno en las últimas semanas es un despropósito, pero incluso este episodio, si lo unimos a todo lo que pasó la semana pasada, la retirada, o sea, la derrota con la ley de contra la prostitución, la retirada de la ley del suelo, porque la no existencia de unos presupuestos, es decir, no tenemos una legislatura, está Sánchez, está gobernando y paseándose por el mundo, pero no hay un gobierno que gobierne ni que pueda gobernar. Y claro, y a falta de 3 días para o de 2 días para que se apruebe la ley de la amnistía, es que los socialistas van a aprobar una ley de amnistía y no van a conseguir la estabilidad ni siquiera para gobernar, porque episodios de estos los vamos a seguir viendo. Entonces uno se pregunta realmente si tiene sentido que el PSOE, digamos, lleve ese lamparón reputacional para siempre en su historia, como es el de aprobar esa ley de amnistía, a cambio de nada. O sea, a cambio de nada, para eso, que esto era un poco lo que decía el otro día Felipe González en su entrevista. Dice, a Sánchez le irá bien, porque Sánchez es presidente, pero al PSOE cada vez le va peor. Entonces, cada vez es más pequeño, cada vez está más radicalizado, cada vez es más dependiente. Entonces, realmente, hombre, en la política es cierto que es muy importante los resultados y estar en el poder, evidentemente, es fundamental. Pero claro, ¿a cambio de qué les compensa? Bueno, pues a la Sánchez evidentemente sí. A todos los socialistas que hace un año se quedaron en el paro, pues yo no lo sé si les compensa. Y a la historia del PSOE no sé si le compensa.
¿Y a Pilar?
Claro, Carmen, es que yo creo que a Sánchez le da igual que le vaya mal al Partido Socialista o que cada vez le vaya peor, porque tiene unos socios que consideran que nunca van a estar mejor que ahora. Y por lo tanto le van a aguantar a él y a todo su gobierno, ¿no? Y efectivamente las formas no son irrelevantes, son la esencia de la democracia, y los ciudadanos somos los titulares de la soberanía, y esta se ejerce a través del Parlamento. Un tratado no es lo mismo que un MOU, que es lo que anunció ayer Sánchez. Y en respuesta a tu pregunta, Carlos, pues efectivamente ya veremos, ¿no? Porque si viniera otro presidente de gobierno y decidiera no enviar esos 1.000 millones o ese armamento, pues aquí no hay un tratado validado por el Parlamento que diga que lo hacemos porque realmente estamos comprometidos con la libertad en Ucrania.
Bueno, de la campaña para las elecciones, ¿qué hay destacado hoy?
Coincide en El País, El Mundo, ABC, en ese enfrentamiento entre PP y Vox en plena campaña. ABC, por ejemplo, destaca que FAES, la fundación de Aznar, eleva el tono contra Vox. Es el seguro de vida del sanchismo, dicen. El País cuenta que Teresa Rivera, la candidata socialista, seguirá en el gobierno hasta final de año. Podría optar a la cartera de Energía y Medio Ambiente de la Comisión Europea en diciembre. Y El Mundo recuerda esta mañana que hoy se cumple un año de las elecciones municipales y autonómicas, unas urnas que dieron un vuelco político al país, con el Partido Popular que lograba hacerse con 11 autonomías y 3.300 alcaldes. En el balance de este aniversario, dice El Mundo, los nuevos varones del Partido Popular, que han ganado peso político en sus territorios y crecen en las encuestas. En el lado negativo, las polémicas con Vox. Recuerda El Mundo que los pactos precipitados con Vox en la Comunidad Valenciana y Extremadura dieron a Sánchez munición para cambiar el relato, movilizar a los suyos y, pese a perder las elecciones generales en julio, lograr formar gobierno.
Bueno, de la campaña hay que incluir también hoy que se va a reconocer al Estado palestino y todo el boato, toda la trompetería posible, ¿verdad, Jorge?
Sí, estamos viendo dos estrategias opuestas en los dos grandes partidos del sistema. Por un lado tenemos el PSOE de Sánchez, que lo que está haciendo es escorarse a la izquierda descaradamente, robándole todas las banderas a Yolanda Díaz para absorber Sumar por liquidación. Estamos viendo cómo deja sin programa a Yolanda Díaz. Lo de Palestina es clarísimo, pero hay muchos otros asuntos, como el intervencionismo del alquiler, en fin, otras muchas cosas, y está surtiendo el efecto. Según las encuestas, Sumar se va diluyendo y la gente que tradicionalmente ha estado a la izquierda del PSOE, pues comunistas, nostálgicos del muro de Berlín, pues se van todos al PSOE, y ya tenemos un representante perfecto de la extrema izquierda que se llama Pedro Sánchez. ¿Para qué votar a Yolanda Díaz, no? Y en el PP, lo contrario, están yéndose hacia el centro, confrontando con Vox, que tiene un solo argumento de campaña, que es ir a por el PP, otra vez la derechita cobarde, en fin, todo esto. Y ya tardaba en contestar. Quiere decir que si el que quiere votar a Vox, pues ya está, pues que vote a Vox. Pero el votante enfadado con el PP que se fue a Vox, pero que tampoco le gustan las formas de Vox, pues tiene la oportunidad del voto útil y sobre todo de darse cuenta de que el seguro de vida, evidentemente, es la pinza Vox-PSOE que aísla al PP, que moviliza a la izquierda y que fragmenta el voto de la derecha. Esto lo llevamos diciendo 5 años y, bueno, pues hay gente que le cuesta más tiempo entenderlo, pero es una evidencia y está me parece bien. Que tiene un riesgo, claro, tiene un riesgo, efectivamente, porque hay gente que vota básicamente con las emociones y no va a entender el argumento, pero me parece que el Partido Popular debe apelar a la mayoría, y la mayoría no está en el extremo.
María del Carmen.
Sin duda, yo creo que el Partido Popular tiene que seguir, a mí me parece, bueno, tampoco soy yo quien para decirle nada al Partido Popular lo que tiene que hacer, pero evidentemente donde está la mayoría de la sociedad española es en la centralidad. Esto es decir, es donde está el grueso, pues en ese tono templado que hay. Entonces, me parece que es lo razonable. Ahora, la gran dificultad que yo veo es cómo se gestiona, digamos, las relaciones con Vox. A mí, y en esto algo se aprendió también de la época con Ciudadanos. Si tú vas muy al ataque eres muy agresivo contra Vox, Vox se victimiza. Y me parece que eso no es inteligente. Y creo que, en fin, lo suyo es hablarle a esos votantes y que esos votantes de Vox reflexionen si quieren seguir viendo a Pedro Sánchez en el poder o si quieren echarle a costa de renunciar a algunas de sus posiciones a cambio de echar a Pedro Sánchez, porque esto es algo tan racional como eso. Es decir, tú quieres quedarte muy contento con tus convicciones y con tu formación y tu opción política, sabiendo que con la división del voto de la derecha Sánchez se va a perpetuar en el poder, o bien juegas con la, digamos, el voto útil y con el sentido práctico y dices, bueno, voy a renunciar a parte de mis expectativas o de mis planteamientos para conseguir echar a este señor. Y esa es una decisión que tienen que adoptar los votantes de Vox. Es cierto que en las últimas elecciones muchos votantes de Vox ya tomaron una decisión de ir a por el voto útil. Bueno, pues realmente, porque ya no es necesario que tengamos más pruebas de que la división de la derecha es lo único que permite a Sánchez estar en el poder. Si no, Sánchez no hubiera estado jamás en el poder. Mientras la derecha esté dividida, pues tendremos lo que tenemos.
María del Pilar.
Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es olvidarse de los líderes de Vox y conquistar a sus votantes. Y a mí me parece que es un error el de los líderes de Vox de atacar al Partido Popular en vez de centrar todos sus esfuerzos en derribar en las urnas al Partido Socialista y a sus socios.